Está en línea Agustín Idemi, que es el abogado querellante, el que representa a la familia de la niña. Doctor Idemi, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Buenos días para ustedes.
Bien, ¿cuál es la situación hoy? El detenido ahora pasa a estarlo en su domicilio.
Sí, tal cual, lo estaba escuchando a ustedes recién. Muy bien han informado. En el día de ayer, el juez de impugnación, el doctor Echegaray, decidió morigerar la situación procesal del imputado. Ordenó el cambio de la medida coercitiva, es decir, que pase de estar con prisión preventiva a una prisión domiciliaria y con un dispositivo electrónico. A diferencia de lo que había entendido el juez de garantía y bueno, también esta parte querellante y la fiscalía, el juez de impugnación entendió que no había estado acreditado el peligro de fuga, que es decir, esta situación que bien relataban ustedes. Comenzó un día 9 de junio con las órdenes de detención para dar con el imputado, y luego de muchos idas y vueltas, domicilios mal denunciados, información brindada por los propios familiares del imputado de que se había ido a Barrial, de que no sabían con quién, con una actitud bastante sospechosa a nuestro criterio, luego de 5 días, recién el día 14, se pudo dar con esta persona en un domicilio distinto al que él había denunciado. Nosotros entendemos que había un peligro de fuga en razón de esta mala predisposición o este intento de evadir a la justicia que tuvo el imputado en un primer momento. Bueno, el juez de garantía lo había entendido así, pero el juez de impugnación cambió su criterio, entendió que no estaba acreditado y que correspondía a una prisión domiciliaria.
Doctor, ¿ustedes creen que hay temor de fuga ahora?
Nosotros sí, entendemos que el intento o la actitud evasiva por parte del imputado estaba desde un primer momento, incluso de su propio entorno familiar. Por lo tanto, bueno, entendemos que la medida que se ha tomado no es la que corresponda, pero bueno, somos respetuosos de la decisión del magistrado. Nosotros tendríamos la posibilidad de interponer un recurso de casación contra esto, pero bueno, el tiempo que llevaría a sustanciarlo y por supuesto resolverlo, ya estaríamos cumpliendo los 2 meses que se han ordenado, porque los 2 meses comienzan desde el día de la detención, ya han pasado más de 20 días, por lo tanto deviene en abstracto algún recurso de casación. Nos quedaremos con esta medida, por lo menos por parte de la querella, no haremos ninguna otra presentación respecto a la medida coercitiva ordenada.
Es decir, por eso ustedes no van a hacer ningún planteo, sino decir, bueno, que avance la investigación, confiaremos en que esté todo bien. ¿Temen verdaderamente que ustedes en esta instancia puedan encontrarse con esa sorpresa de que el detenido se escape?
Y nosotros esperamos que eso no suceda. No es que lo han dejado en libertad. Le han impuesto una medida coercitiva que no es la más gravosa como en la prisión preventiva, pero es la penúltima. De las 11 posibilidades que tiene el juez, decidió la número 10, una prisión domiciliaria con un dispositivo electrónico, nos brinda algo de seguridad que una relativa tranquilidad nos deja, ¿no? No es lo que nosotros esperábamos, pero bueno, bien. Dentro de todo entendemos que nos brinda un poco de seguridad de que la persona va a estar dispuesta a derecho.
¿Qué instancias quedan, doctor? Los elementos de prueba que ustedes han aportado, la manera en que se ha defendido la otra parte, ¿hay alguna situación de contrapunto que pueda determinarle al juez alguna duda respecto de la responsabilidad de esta persona?
Nosotros entendemos que ya está todo dado para una acusación. Si bien resta una prueba que es muy importante en este tipo de delitos, que es la pericia psicológica, y esto también le ha servido de base al juez de impugnación para ordenar la medida que ordenó, es decir, ya está avanzada la investigación.
¿Pruebas de ADN se han tomado?
La prueba que queda es la pericia psicológica, que se hace con personal técnico, es decir, tampoco está acreditado un peligro de entorpecimiento por parte del imputado. Nosotros tenemos la denuncia de la representante de la víctima. Tenemos la declaración testimonial de la víctima, la cual con el informe de la psicóloga que la acompañó en ese momento, el cual establece que la misma declaración es totalmente coherente, consistente, lógica, que mantiene un relato del cual surge claramente el hecho investigado, cómo se cometió, y tenemos el reconocimiento en rueda de persona en el cual se le atribuye la responsabilidad al imputado.
El abogado defensor del joven dice que el relato no coincide, que el relato no se entiende, que la nena no explica ni detalla con precisión los episodios ocurridos, que es confuso ese relato, que deja abierta la puerta a la duda completamente del episodio, si hasta que no habría existido el episodio, que ellos habrían aportado hasta o iban a aportar testimonios de docentes que manifiestan que el chico nunca salió al baño en horas de recreo, según lo que él nos dijo acá hace un tiempo atrás, ¿no?
Bueno, yo entiendo que el abogado defensor intenta hacer su trabajo, pero eso no se condice con la realidad de los hechos y con lo que hay en el expediente. Es decir, nosotros tenemos el relato de la víctima, está grabado, en el cual es contundente en cuanto a los hechos, cómo sucedieron. En segundo lugar, tenemos el informe de una especialista, una psicóloga, la licenciada Jofre, quien establece que esta contundencia es tal y que es coherente el relato. Asimismo, yo ya lo he mencionado en diversas oportunidades, a mí me llama poderosamente la atención cómo, en razón de la discapacidad que tiene la víctima, se la intenta quitar del lugar de víctima idónea, ¿no? Por su discapacidad y por su imposibilidad o dificultad para expresarse claramente. Es decir, que la víctima tenga una dificultad para expresarse, no le quita idoneidad a lo que diga claro. O a lo que ella relate de lo que ha sucedido. Incluso, a mi criterio, la discapacidad de la víctima agrava la situación. Por lo tanto, intentar, como teoría de caso de la defensa, la discapacidad o la dificultad para expresarse de la víctima, creo que está equivocado.
¿Los docentes del establecimiento escolar se han involucrado, han preferido no declarar o lo hacen de alguna manera comprometida? ¿Cuál ha sido la actitud?
Bueno, hay declaraciones de varios docentes, ninguno aporta nada contundente. El director del colegio, que tengo entendido ya es ex director, aporta que habría escuchado por una psicóloga que le habría dicho una alumna que el imputado es el autor del hecho. Mucho más de eso no tenemos. Tampoco está lo que usted me acaba de comentar, que ha dicho el abogado defensor respecto de que hay alumnos o docentes que pueden asegurar que el imputado nunca salió al baño. Eso no existe en el expediente. La verdad que no tenemos muchas declaraciones que digan ni para un lado ni para el otro. Por eso en este caso, entiendo, se va a dirimir por la declaración de la víctima y por supuesto por los informes psicológicos.
Bien, en cuanto a los plazos, doctor, ¿cuándo debería ya conocerse una acusación?
Y los plazos de la pericia psicológica son relativos, que es lo único que resta. Esto depende del Ministerio Público Fiscal, de la disponibilidad que ellos tengan. Nosotros entendemos que se va a dar, por supuesto, después de la feria judicial. Uh-huh. No mucho más de 2-3 semanas después de la feria judicial ya deberíamos estar concluyendo con esta prueba pericial y avanzar con una acusación. No, ya con lo que tenemos suficiente para una acusación por un abuso sexual con acceso carnal. Entendemos que de la pericia psicológica puede acompañar esta teoría o incluso agravarla.
Bien, bien. Doctor, le agradecemos este contacto. Obviamente es un caso que seguimos con especial atención. Muy amable, muchas gracias.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
El doctor Agustín Idemi es el abogado querellante en la causa que representa a la familia de la joven, la adolescente presuntamente abusada en un colegio privado de la ciudad de San Juan.